Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Comunal acá en la Radio Comunitaria de San Joaquín, en este ciclo de entrevistas políticas, ¿cierto?, con candidatos y candidatas a la presidencia de la República. En esta oportunidad nos acompaña Carolina Goich, ella es asistente social, política chilena, militante del Partido Demócrata Cristiano. El 2 de abril de 2016 asumió como presidenta de dicha colectividad senadora por Magallanes y la Antártica chilena. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida acá a la Radio San Joaquín.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Ha pasado rápido la mañana recorriendo aquí en La Legua. Un gusto estar compartiendo, Jaime, contigo y felicitarlos además por esta radio, por la cobertura que tienen por el trabajo en Radio San Joaquín.
Sí, bueno, saludamos también al concejal Fernando Saavedra, que nos acompaña también en esta oportunidad.
Hola, Jaime, buenos días.
Contento. Buenas tardes, señor, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es que nos levantamos hoy día muy temprano, hemos estado recorriendo gran parte de la comuna. Estuvimos en la Legua Vieja, Legua Nueva y Legua Emergencia por la mañana, así que ahora ya por fin llegamos acá al centro de la comuna. Estamos en el territorio 4, en nuestro territorio. Y felices de estar acá con Carolina, porque a nosotros nos importa, a los demócratas cristianos nos importa tener gente que esté dedicada a la gente. Así que tener a Carolina acá es un privilegio y por supuesto estar aquí en Radio San Joaquín, como siempre,
sí,
también.
Muy bien, don Fernando. Vamos a interrogarnos.
Entremos en materia.
A conversar ahí con la
estamos
senadora.
Aquí, para los que no nos ven, estamos frente a frente.
No, sí la ven a través de ahí. Facebook Live. ¿Ah? Senadora por Magallanes y la Antártica chilena, le decía, oiga, Carolina, ¿usted por qué asume este desafío de enfrentar la nada menos que dirigir a toda la nación?
Mira, es primero a partir de la experiencia que yo tengo en política. Yo llevo ya algunos años como parlamentaria. Lo principal que he sacado adelante son proyectos en el ámbito social, en el ámbito laboral, de protección de las mujeres trabajadoras, las trabajadoras de casa particular, de las manipuladoras de alimentos, lo que hicimos con el postnatal, que es el proyecto con el que más me conoce la gente, extenderlo a 6 meses. Entonces uno dice, a nuestro país le hace falta esa mirada social, el cómo cambiamos el eje de fierro y cemento, podríamos decirlo en una frase, donde destinamos muchos recursos a potenciar lo que pasa en la vida cotidiana de la gente. Y a mí lo que me mueve es poder aportar eso desde la primera magistratura. Lo hago además tras la solicitud de mi partido, de la Democracia Cristiana, que en esto se ha cuadrado detrás de la candidatura en forma unánime. El 11 de marzo me proclamaron candidata y me dieron esta tarea. Devolver al territorio, devolver a las poblaciones, con un proyecto que lo que busca es que seamos capaces de responder a la gente. Hoy día, Jaime, la política, cuando tú ves los debates que tenemos, y tú que estás además en un medio de comunicación, lo vives a diario, a veces son la discusión del mecanismo, que si primera vuelta, que si primera... Y uno dice a la señora Carmen aquí en La Legua, ¿qué le importa? ¿Qué le cambia la vida con eso? Nos quieren ver en terreno, haciendo propuestas para mejorar pensiones, para enfrentar los problemas de salud, para trabajar en conjunto por mayor seguridad pública aquí en los barrios. Y eso es lo que yo quiero aportar desde mi formación como asistente social, también como economista, pero sobre todo desde la experiencia que he tenido en esto que yo llamo la buena política, no lo que es más bien politiquería muchas veces.
Senadora, hay un tema que es de mucho interés para toda la ciudadanía que tiene relación con las pensiones y fundamentalmente con el actual sistema de las AFP, que este sistema de capitalización individual, ¿cierto?, que distribuye miseria, que entrega pensiones bastante miserables para todos los ciudadanos. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo va a enfrentar el tema de las pensiones?
Yo no soy partidaria de seguir fortaleciendo a las AFP. Lo he dicho con mucha claridad. Nosotros vamos a tener un 5% adicional de cotización, porque para tener mejores pensiones también necesitamos ahorrar más. Ese 5% va a ser de cargo del empleador, pero ni un peso más de eso a las AFP.
¿Pero mantendría la AFP?
Hoy día decirte que vamos a terminar con las AFP es mentira. No podemos hacerlo. Pero no les vamos a entregar más plata a su administración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este 5% adicional vamos a crear un organismo estatal muy eficiente. Esto no es una gran estructura, que lo que haga es competir con las AFP, que tenga además una lógica solidaria, porque hoy día tú bien lo dices, la cuenta individual significa que yo lo que logro juntar es para mí, pero el que no logra juntar suficiente, es el que tiene hoy día pensiones de miseria, que es lo que pasa con la enorme cantidad de los adultos mayores en Chile. Entonces, lo que queremos hacer con ese 5% es que una parte sea destinado a mejorar hoy día las pensiones de nuestros adultos mayores. Y con especial énfasis en las mujeres. Las mujeres en esto son más castigadas. En promedio, a veces los datos no dicen mucho, pero lo que reciben las mujeres de pensión es un 23% de lo que recibían cuando estaban trabajando. O sea, la baja es brutal. Eso no le alcanza a nadie. Entonces, ahí tenemos una propuesta que permite aumentar entre un 20 y un 25% las pensiones actuales. Otra parte de ese 5% lo vamos a destinar a un financiamiento que sea solidario. Para mejorar las pensiones, los que son más jóvenes y están activos tienen que aportar para los más viejos, para los que están más próximos a jubilarse. Y eso se puede hacer sin problema, adicionalmente generando para los más jóvenes condiciones que hagan que su ahorro rinda más. Y en las AFP no las vamos a dejar tal cual, ¿no? También le vamos a poner ahí condiciones que les exijan mejorar los rendimientos de los fondos de los trabajadores. Hoy día una AFP puede tener un rendimiento positivo como negocio en la administración de los fondos de los ahorros de los trabajadores, a pesar de que los ahorros de los trabajadores bajan. Entonces uno dice, ese negocio es muy simple, porque las pérdidas las asumen otro y la ganancia la asume el dueño de la AFP.
Bueno, la AFP tienen siempre una buena rentabilidad, pero eso no se ve traducido en la pensión.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es ponerle exigencia a la AFP. Si tiene pérdida, el fondo del trabajador es pérdida también para el negocio. Y lo que esperamos es que sea al revés, que si hay rentabilidad positiva para el negocio, también sea porque hay rentabilidad positiva para los fondos. O sea, es en esto un poco arrinconarlas para que tengan que efectivamente hacer las mejores inversiones. En transparencia, yo quiero que avancemos, porque hoy día el directorio de la AFP decide qué se hace con la plata de los trabajadores, dónde se invierten esos ahorros. Pero nosotros no sabemos quiénes son los directores. No sabemos si están en una empresa también, si son parte del directorio de otra empresa y si esa decisión la están tomando para mejorar la situación de esa empresa o la están tomando para mejorar los fondos de los trabajadores como el mejor negocio. Entonces, así como los políticos tenemos que transparentar nuestro patrimonio, que a mí me parece que eso es fantástico, que la gente sepa si estamos metidos en una sociedad, si tenemos otra inversión, porque nosotros tenemos que dar garantía de que la decisión la tomamos pensando en la gente y que no haya ahí conflicto de intereses. Lo mismo quiero yo para las AFP, que sepamos que el que finalmente decide no tiene una negociación incompatible.
Sí. Mire, para finalizar el tema de la AFP, mucho se ha hablado últimamente de que los chilenos vivimos más y se habla de la necesidad de aumentar la edad de jubilación, que la vida laboral activa se extienda en el tiempo tanto para hombres como para mujeres. ¿Usted es partidaria de eso?
No, yo no soy partidaria de aumentar la edad de jubilación, porque es distinto a una mujer que ahora nos está escuchando, una señora, que tiene 59 años. Tú dile, no se puede jubilar a los 60, se puede jubilar a los 65. Dime, ¿quién la contrata? Si hoy día el mercado laboral para las mujeres es súper cruel. Y ya a los 50 años eres vieja, a pesar de que nos queda la mitad de la vida y la mitad con más experiencia. Entonces, no es real eso. Es distinto a una chiquilla joven que ahora empieza a trabajar, que seguramente va a seguir trabajando hasta los 65 años sin problema. Hoy día, en promedio, las mujeres se jubilan a los 63 años. Entonces, yo soy partidaria de que nosotros generemos incentivos para que las mujeres, en la medida en que puedan y quieran, sigan trabajando, pero no obligarlas extendiendo la edad de jubilación, tampoco a los hombres, ¿ya? Porque además, como te digo, eso muchas veces castiga a los que hoy día están próximos a jubilar. Hay diferencias también en trabajos pesados que significan mayor desgaste, y lo que sí, aquí me salgo un poco del tema de la jubilación, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de asumir lo que yo llamo el desafío del envejecimiento. Nosotros fuimos súper exitosos en todos los programas para cuidar a los niños, en los consultorios. Todo el programa del niño, el niño sano, de control, en salud materno-infantil. Tenemos indicadores, pero que nos dejan número uno a nivel mundial. Pero no miramos ahora al otro extremo, porque efectivamente hoy día cuando envejecemos significa que nos enfermamos más, que hay más Alzheimer, por ejemplo, que hay muchos adultos mayores que están solos en sus casas, que no tienen quien los cuide, o que la hija o la señora tiene que dejar de trabajar para cuidar a la persona mayor. Y ahí es donde tenemos una propuesta importante de un programa de apoyo a los cuidados de adultos mayores, así como tenemos que fortalecer los jardines infantiles y la sala cuna para el cuidado de los niños, lo mismo tenemos que hacer para nuestros adultos mayores y garantizarles dignidad también en esa etapa. Te fijas que eso no solo tiene que ver con la pensión, sino cómo envejecer en Chile es una buena noticia, cómo el aumento de la esperanza de vida es también una buena noticia y no una carga, porque tú sabes que una de las enfermedades a la que mayor temor le tenemos los chilenos es el Alzheimer, junto con el cáncer, o sea, el cáncer y el Alzheimer. Y en cáncer también tenemos una propuesta en materia de salud que busca tener una ley integral, abordar integralmente el tema del cáncer. No solo garantizar un tratamiento oportuno para la gente que se enferma, sino también en todo lo que tiene que ver con prevención, con detección precoz, donde podemos hacer mucho para salvar vidas.
Senadora, bueno, estamos acá conversando con la senadora Carolina Goich en vivo y en directo. También usted puede seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live. ¿Eh? Senadora, una de las cosas que pasa actualmente y que tiene que ver con la economía, ¿cierto? Que el país está creciendo bastante poco, a menos del 2%, y con ese crecimiento, ¿cierto? Las cuentas no van a dar para hacer reforma y todo lo que se estima que hay que hacer, ¿cierto? Para mejorar las condiciones de vida del país. En un eventual gobierno suyo, ¿usted cómo piensa reactivar la economía? ¿Cómo piensa que el país crezca a más del 2%, a un 3%, a un 4%, a un 5%?
Mira, lo primero es que a todos nos preocupa crecer, pero si crecemos y no nos preocupamos de que eso se redistribuya mejor, no sirve de mucho. No sirve un país que crece para que solo algunos se hagan más ricos, para que siga concentrando la riqueza. Entonces, lo primero que quiero plantear, yo quiero en esto que seamos un país que no dependa solo del cobre o de la extracción de recursos naturales, que esas son nuestras principales fuentes de desarrollo, sino que seamos capaces de diversificar. Un país que no solamente las grandes empresas ganen, sino que también los pequeños empresarios. Vamos a apoyar en eso todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con la incorporación de tecnología. Hoy día toda la lógica digital es una tremenda oportunidad y uno ve a jóvenes súper talentosos que se manejan como pez en el agua en el tema tecnológico y que si uno los apoya puede generar su emprendimiento. Entonces, lo primero ahí es reactivar una economía, pero reactivarla para todos, con rostro humano, como digo yo. No estas cifras que la gente dice, sí, crecimos un 3, un 2, un 4%, pero ¿a mí qué me cambió la vida? Sigo ganando poco, sigo teniendo que estar en dos pegas para poder pagar el crédito de consumo a fin de mes. ¿Es esa la economía que queremos nosotros? Una economía que permita que esa riqueza signifique beneficios para todos. Eso es lo primero que te quiero decir en temas económicos. Y eso significa dar oportunidades a nuestros jóvenes también de formación. Lo que hemos hecho en gratuidad es súper importante en educación superior, pero hay muchos jóvenes que hoy día no estudian ni trabajan y no tienen oportunidad de generar una alternativa. Entonces, ¿cómo intensificamos la formación profesional de oficio? Pero no es esa capacitación que solamente es un cartón y que después nadie te contrata. Te doy el ejemplo de Cristo Vive, que lo lleva la hermana Carolina, que es una santa. Fui el otro día al local donde ellos tienen un fantástico galpón, donde estaban preparando electricistas. Pero ¿sabes qué estaban haciendo? No eran solamente los enchufes y las instalaciones eléctricas tradicionales, sino que estaban poniendo paneles solares. Y uno dice, oye, es distinto salir capacitado electricista si puedes utilizar la tecnología de punta, que no es cierto que es atractivo, eso te abre un mercado. Medidas como esas son las que necesitamos. Pero esto del chorreo, y la gente que nos está escuchando, yo sé que entiende esto de esperar que, porque vamos creciendo y en algún momento va a rebalsar el vaso y le va a llegar a la gente aquí en la población, eso no es verdad. Necesitamos medidas que garanticen efectivamente que se beneficia a la gente honesta, a la gente sencilla, a los que se sacan la mugre trabajando todos los días.
Bueno, a propósito de temas económicos, Gerardo Miranda pregunta para la candidata. ¿Cuánto es un sueldo justo mínimo para los chilenos?
Bueno, ahí yo soy sobrina de Monseñor Alejandro Goit, que fue el que instaló, ¿te acuerdas?, el sueldo ético en su momento hace ya varios años. Y ahí hablaba de 250.000 pesos, que es a lo que llegamos en el mínimo, pero si uno lo actualiza, hoy día eso no alcanza. No alcanza para que una familia viva dignamente. Y ahí yo lo que planteo es que no puede ser que un trabajador esté en una empresa, por ejemplo, una empresa de un retail o en un supermercado, que tienen tremendas utilidades y que sigan pagando el mínimo. Eso no es ético, porque el aporte que hace un trabajador es mucho más. Y eso es parte de lo que yo te decía, no necesitamos una economía que crezca y signifique más utilidades para el empresario, sino que eso se reparta entre quienes hacen el trabajo todos los días. Y ahí nosotros necesitamos lógicas que sean mucho más distributivas.
Si usted llega al Palacio de la Moneda, ¿cómo va a ser la educación? ¿Va a ser gratis? ¿Va a continuar el CAE, el crédito con aval del Estado? ¿Qué va a hacer usted en materia educacional?
No vamos a continuar con el CAE, sabemos en eso que es un sistema donde hemos ido mejorando. Hoy día no tiene las tasas de interés que tenía inicialmente. Ahora esas son cosas que estamos haciendo hoy día y yo creo que es muy importante que el principal compromiso que tenía este gobierno se cumpla, que es la reforma educacional. Entonces, cuando tú me hablas de educación gratuita, yo entiendo que habitualmente la pregunta tiene que ver con la educación universitaria y probablemente ahí vamos a tener que avanzar más lento de lo que nos hubiera gustado, responsablemente, porque tú dices vamos a tener menos recursos, pero tienen que destinarse prioritariamente a la gente que es más pobre y a la gente de clase media. Pero a la par, a mí me interesa consolidar lo que hemos hecho en educación básica. Hay una realidad para los niños en la etapa preescolar. La etapa preescolar es la más importante para el desarrollo de la inteligencia de un niño. Cuando yo saqué adelante la extensión del postnatal, esos segundos 3 meses, entre los 3 y los 6, para una guaguita son clave. El poder estar con la figura protectora de la mamá, el poder aumentar la lactancia materna. Tú sabes que eso significa mayor coeficiente intelectual después. O sea, niños que son más inteligentes. Y por lo tanto, nosotros tenemos que dar continuidad a la educación preescolar, donde muchas veces, después de los 2 años, es más difícil tener jardín infantil o las mamás tienen el problema de no tener dónde dejar sus hijos para poder ir a trabajar tranquila. Yo creo que nosotros tenemos que poner ahí el foco en la educación en todo el ciclo, desde los que los niños nacen, la educación básica, donde la ley de inclusión, yo sé que a muchos les ha costado, pero hoy día las familias que dejan de pagar, que terminan con el copago, tienen algunas luquitas más para destinar a la familia. Sus hijos no son discriminados en la selección en el colegio. Y nos mezclamos entre todos, porque aquí esto de la estigmatización es algo que yo no comparto. Y lo conversábamos recién con la vecina de la Junta de Vecinos acá, el decir la legua no es sinónimo de drogadicción, no es sinónimo de delincuencia, es la legua solidaria, la legua que tiene historia, que tiene identidad, y eso también tenemos que incorporarlo en la escuela. Solo terminar señalando que yo creo que tenemos que potenciar programas como el que están llevando a cabo acá, que son de retención escolar. Y lo importante que es que un chico que tiene conflictos no lo mandes para la casa porque después no va a volver. Y lo que necesitamos es que los chiquillos, sobre todo para quienes es más difícil, se mantengan en la escuela. Y por lo tanto, no solo educación que avanzamos en gratuidad, sino una educación que es mirada más integral. Yo soy asistente social. Y por lo tanto sé que no le podemos pedir al profe en la sala de clases que haga todo cuando hay problemas sociales que tienen que ser abordados. Y en eso necesitamos respaldo, apoyo también a la familia y hay programas que demuestran que son muy exitosos cuando somos capaces también de que en la sala de clases, en la escuela, podamos abordar los problemas que nos permitan darle una alternativa a los jóvenes. Permitir que desde ahí, ¿no es cierto?, no haya una historia que finalmente lo lleve a la delincuencia, a la drogadicción, sino que les dé una alternativa de futuro.
Carolina, en virtud del tiempo, durante mucho tiempo se habló de las primarias y lo importante que era tener primarias en nuestro país, ¿cierto? Y se logró a través, bueno, ustedes mismos en el Congreso legislaron, ¿cierto?, para que hubieran primarias. Y de un tiempo a esta parte venimos escuchando de que usted particularmente ha dicho que quiere ir directamente a la primera vuelta Y está el tema de Alejandro Guillier, ¿cierto? Que también es el otro candidato de la nueva mayoría. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿van a haber primaria o no van a haber primaria de la nueva mayoría? Porque sería como curioso que solamente en la derecha hubieran primaria y en la nueva mayoría no hubiesen primaria. Mira,
lo primero ahí que yo quiero decir es que el mecanismo que utilicemos tiene que obedecer algo más de fondo. Y lo que yo estoy pidiendo entre los partidos de la centroizquierda es que nos pongamos de acuerdo. Que nos pongamos de acuerdo en los temas de fondo primero, en qué es cuál es la mirada país, cuál es la propuesta programática que vamos a sostener en conjunto. ¿Qué le decimos hoy día a los vecinos de San Joaquín? ¿Qué va a significar el que trabajemos los partidos de centro-izquierda juntos? Lo segundo es que nos pongamos de acuerdo para tener un parlamento que sea mayoritario, porque lo vimos en la reforma educacional, lo vimos en la reforma laboral, lo vimos en la reforma tributaria, que al final nos quedó a veces un poquito enredada, que no fue lo que originalmente queríamos porque no teníamos todos los votos en el Parlamento. Y tuvimos que transar cosas con la derecha que hicieron que perdieran fuerza alguna de las reformas. Y por lo tanto necesitamos, ojalá, la mayor fuerza parlamentaria. Y lo tercero es ponernos de acuerdo en cómo procesamos nuestras diferencias y en que si nos ponemos de acuerdo, eso lo sostenemos después. Porque lo que no puede pasar es que después vamos a votar un proyecto del gobierno y un partido deja que caiga ese proyecto, vota en contra. O sea, eso no puede pasar porque perdemos tiempo y 4 años son muy poquitos. Eso tiene que ver con que efectivamente seamos una coalición de centro-izquierda, que para mí es el tema de fondo. Y cómo enfrentamos a la derecha, hoy día la derecha más dura, que es encabezada por Sebastián Piñera, que viene a defender las AFP, que defiende la teoría del chorreo, que no transparenta sus inversiones y sus intereses, más bien como empresario. Ahí es donde tenemos que tener claridad. Ahora, para no dejar de responder tu pregunta, porque te voy mirando, bueno, pero la pregunta que yo le hice respecto a las primarias. Nosotros en la Democracia Cristiana hemos hecho primaria, fuimos de los primeros partidos en defender un mecanismo que nos permita abrir la decisión de la gente. En eso no tenemos ni un problema y por eso yo me alegro de que lo tengamos como ley. Pero es un mecanismo que requiere el previo acuerdo. ¿Ya? Y los acuerdos se dan respecto de lo que vamos a ser capaces de hacer. Nosotros en eso tenemos que aprender de los errores. Y a veces la gente nos ha visto más peleando que poniéndonos de acuerdo y trabajando por ellos. Entonces eso es lo que yo digo previamente. Discutamos cuál es el marco y después el mecanismo es fácil resolverlo si estamos todos juntos.
Finalmente quería preguntarle por un tema relacionado con la salud. Hace pocos días se dieron a conocer cifras de las personas que han muerto en lista de espera, esperando intervenciones quirúrgicas, esperando atención con especialistas que nunca llegan. Bueno, ha ocurrido casos paradójicos, ¿cierto? Que una persona ya está muerta y la llaman del hospital para operarla. Y son más de 20.000, casi 25.000 las personas que han muerto esperando atención justamente en el sistema público. Bueno, los chilenos paulatinamente ya como que hemos perdido la capacidad de asombro y estas cosas lamentablemente no nos asombran. Siento que esto debiese ser un escándalo nacional, que la gente se muera esperando atención médica.
Sí. Yo comparto contigo, ¿sí?, que es una situación inaceptable. Y efectivamente nosotros como que hemos normalizado cosas que no son normales. El otro día un amigo muy querido, que su mamá es enferma renal, se dializa y estaba con una neumonía, y me dijo, no, si la llevé a la posta y no esperó 15 horas, fueron solo 12 horas. Y yo lo quedé mirando y le dije, pero tú no puedes decir eso así. O sea, una persona como tu mamá, que tiene una edad avanzada, no puede esperar 12 horas y que uno diga es como normal, ni 8 ni 6. Tiene que tener una atención de urgencia, efectivamente. Entonces eso es lo primero, una situación inaceptable. Y a mí me preocupa un país que ante esto lo normaliza y dice, no, pero si esa es la atención para los pobres. No. O sea, en salud nosotros podemos hacer más y tenemos que hacer más. Y muchas cosas son de gestión. Tú me preguntabas hace un rato cómo lo vamos a hacer, cómo lo voy a hacer yo como presidenta, si no vamos a tener muchos recursos disponibles. Y yo creo que hay muchas cosas que pasan no por tener más plata, sino por ser más eficiente, por hacer las cosas mejor. Te puedo contar la experiencia de una unidad en un hospital donde en 3 meses terminaron la lista de espera. Y eso fue con un sistema de gestión que garantizaba que los equipos cumplían con su horario. Entonces acá no puede ser que no haya un sistema de seguimiento de la gente.
Hay un tema, porque el ministro Valdés ahí tuvo un enfrentamiento con la ministra de Salud, hablando justamente de que esto no era un problema de plata, porque se le entregaba mucha plata a Salud, sino que era de gestión.
Efectivamente, es de gestión. Y nosotros en esto tenemos que recuperar la capacidad de hacer las cosas bien. Ahora, para eso es fundamental la instancia que está más cerca de ustedes, más cerca acá de los vecinos, que es el consultorio. El consultorio tiene que ser capaz de hacer el seguimiento y estar articulado. Nosotros como que miramos, que todo lo tiene que resolver el especialista en el hospital. Y la salud requiere mucho más de la lógica preventiva, de lo que hace de quienes están más cerca de la gente. Y ese es el modelo que estamos impulsando nosotros. Hay un tema, sin duda, de formación de recursos humanos, de especialistas, de sistemas de seguimiento, que los vamos a impulsar. Pero en lo que va a ser para mí de las grandes reformas del próximo gobierno, junto con pensiones, el tema de salud, nosotros tenemos que recuperar el consultorio, la atención primaria, la salud preventiva. Uno ve cómo las vecinas se entusiasman con el baile de Zumba, ¿no es cierto? Esas cosas tenemos que extenderlas mucho más. Nuestros niños, la mitad en primero básico tienen obesidad o sobrepeso. Eso significa que después van a ser enfermos cardíacos. ¿A poco andar cuando sean adultos? Y tenemos que enfrentar eso con mucho más decisión. O el cómo somos capaces de incorporar la salud mental. ¿Cuántas enfermedades de depresión existen acá? ¿Cuánta gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de ir donde un psicólogo? Porque es muy caro, porque la salud mental en esto es como un lujo. Y sin embargo, nosotros no la enfrentamos desde el consultorio y tenemos todo un programa de salud mental. Yo te comentaba que esta es la primera ley que voy a presentar en el Parlamento, es una ley integral en materia de cáncer, que el primer eslabón va a ser un programa de cáncer en los consultorios. Porque lo terrible es cuando una persona que tiene un cáncer tiene que deambular un mes, dos meses, tres meses para que le den el diagnóstico. Y ese puede ser el tiempo clave para hacer un tratamiento exitoso, porque un cáncer detectado a tiempo es un cáncer que hoy día se puede sanar. El problema es cuando lo detectamos tarde. Y tú sabes que el tratamiento, por ejemplo, de un cáncer de colon, le sale el sistema público, si es que la persona está en FONASA, entre 400.000 pesos a 4 millones de pesos mensuales. En cambio, si lo detectamos a tiempo, basta una endoscopía que te sale 30 lucas, 40 lucas, y que además salva una vida, que es lo más importante. Entonces ahí hay un cambio de lógica. Primero, una mejor gestión. Segundo, una mirada más integral que parte de lo preventivo y parte de lo que está más cerca de la gente. Y solamente terminar en esto diciéndote a ti y compartiéndolo con los vecinos y vecinas en la radio, lo que les comentaba en la actividad de donde vengo. Yo tengo aquí un gran amigo, el Leo Sánchez, que trabaja en La Legua. Y le decía yo, hoy día vengo a ver cómo trabaja él. Y creo que es lo que tiene que hacer una presidenta. También estar presente en terreno. Porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero si no garantiza que todo el equipo que baja en el ministerio y en el territorio está haciendo bien la pega, a veces las cosas no funcionan. Y por eso yo soy una mujer de terreno hoy día y lo voy a hacer con mayor razón como presidenta de la República.
Sí, antes de finalizar, porque vemos que tiene que ir a la Feria de Sebastopol, ¿cierto?
Sí, allá vamos.
Bueno, impresiones en las redes sociales, Fabián Molina Garay, dice, ¿cuál es su mirada hacia la candidata Beatriz Sánchez? Fabián, también desde Radio Imagen de Puente Alto, ¿qué vamos a hacer con respecto a aguas andinas y los cortes? Estamos de acuerdo que los problemas son fortuitos, meteorológicos, pero ¿qué hacemos con los microempresarios que pierden un día entero de trabajo? Dice él. Vale Fuentes, Bascur, la educación preescolar no es un lugar donde dejar a los hijos para ir a trabajar, es una instancia importante de aprendizaje, educadores y profesores no somos niñeros. Bueno, esas son las impresiones que tenemos a través de las redes sociales.
Comparto esa última mirada absolutamente. Y por eso decía lo importante de poder dar continuidad. Y no es solo trabajo. ¿Te acuerdas cuando dije los niños son más inteligentes cuando tienen estimulación continua desde los primeros meses, ni siquiera los primeros años? Así que comparto absolutamente esa mirada. Y además el educador que es formador, que es una mirada mucho más amplia, no solo entrega conocimiento, sino que es muchas veces el que incluso reemplaza lo que las familias no hacen. Así que hay todo el respeto para los educadores. En el tema de la empresa y los problemas, cuesta entender que la empresa se demore tanto ahí. Yo creo y le he pedido a nuestros diputados que apliquemos también la fiscalización, porque al final el que siempre pierde es el pequeño empresario o es la gente. Es así como estas cosas que normalizamos y que no pueden ser normales. Así que ahí yo creo que fiscalización muy clara y pedirle a la empresa también el anticiparte a situaciones que se pueden dar. Yo creo que ahí faltó rigurosidad.
Y su impresión sobre Beatriz Sánchez.
Sobre Beatriz Sánchez, bienvenida a la democracia. Bienvenida. O sea, a mí me parece fantástico que existan distintos candidatos, que estemos hombres, mujeres, más jóvenes, más viejos, de distintos mundos, y que hagamos un debate con altura de mira. Para eso es la democracia, y que la gente pueda escoger, pueda escuchar propuestas.
Jaime, disculpa, antes que terminemos, yo quiero dejar claro, porque ha estado circulando en las redes sociales, en la prensa, en todos lados, que en alguna definición nosotros votaríamos por Piñera. Yo les quiero decir a todos los auditores que los Demócratas Cristianos no votamos por Piñera, no votamos por la derecha. Y, por supuesto, te dejo a ti la otra parte de la respuesta, Carolina.
Yo esperaba que dijeras votamos por...
No, por supuesto, pero es obvio, es obvio.
Tenemos candidata, sí. Pero además decirle ahí a Sebastián Piñera que no pierda tiempo con piropo a una niña que no quiere pololear con él. O sea, aquí lo vemos tratando de hacer gesto, y los Demócratas Cristianos no votamos por alguien que defiende un sistema injusto como el de las AFP, por alguien que no transparenta la información respecto de sus intereses y que por lo tanto no nos da garantía. No votamos por alguien que cree en la teoría del chorreo, porque en eso no creemos. Nosotros creemos en un mundo donde nos encontramos, donde trabajamos en conjunto. Como lo que yo he visto acá hoy día, no el mundo de la competencia que es el que él representa.
Es que da la impresión de que la señora Elwin, que es la que hace justamente esas declaraciones, está más cerca de como que de la derecha que de la nueva mayoría.
No representa al partido, no representa a la Democracia Cristiana con esos dichos.
Además, bueno, nadie la ha nombrado vocera de nuestro partido.
Sí. Por eso qué bueno, Fernando, que lo clarificas.
Bueno, finalmente, tengo que y hacerlo por encargo de nuestra asociación de radios, ¿cierto? Las radios que trabajamos bajo la legalidad, no en la piratería, porque siempre cuando llegan las elecciones recibimos la visita de candidatos a concejales, consejeros regionales, diputados, senadores, presidenciales. Pero desde el mismo Congreso Nacional a las radios comunitarias se les niega el derecho a la publicidad política. Entonces hay una cosa, ¿cierto?, como de una cosa que no es bien visto. ¿Usted tiene alguna propuesta, alguna idea de cómo que los medios comunitarios puedan tener mejores condiciones para su subsistencia, tanto económica como técnica?
Sí, una propuesta muy concreta. Nosotros hoy día tenemos un proyecto de ley en el Parlamento para capitalizar TVN, para hacer un canal público. $75 millones. Yo no soy capaz de dimensionar cuánto es eso en peso. Es mucha plata, mucha plata. Y lo que yo propongo es que esa plata no se la demos a TVN. Es un canal que actúa como canal privado y tiene que tener una mejor gestión. Démosela a los medios regionales. Démosela a los medios comunitarios. Yo hoy día he visto acá, en dos medios que he tenido la oportunidad de estar, cómo ustedes cumplen una tarea pública de apoyo a la comunidad que es insustituible, que no hace un canal de televisión abierta, que tiene otras opciones de publicidad, de apoyo, y por lo tanto mi voto no está para darle esa plata a TVN. Mi voto va a estar para poder tener un fondo que potencie las iniciativas locales y las iniciativas regionales. Súper concreto, porque esa plata que hoy día existe, que está en nuestro presupuesto y que a mí me parece que no se puede seguir centralizando. Si uno cree efectivamente en la descentralización, en el territorio, ahí hay una posibilidad concreta de decir aquí lo que hacemos es apoyar a lo que está más cerca del territorio. Yo que además soy magallánica, sé el esfuerzo que hacen los medios locales, pero lo importante que es que se reconozca a la vecina ahí, que se puedan tratar sus problemas, son ante una emergencia los que están más cerca para poder dar instrucciones, apoyar, saber qué hacer. Así que muy concreto, y me alegro mucho de poder plantearlo aquí hoy día desde esta radio como iniciativa.
Muy bien, si escucho clarito, estamos en la hora. ¿Ah? Señor, usted trabaja en radio, susurro. No puede hacerlo.
Ahora yo
¿ah?
Me quedaría feliz aquí conversando. Quiero agradecerle a todos los vecinos que a través de la web, de la tecnología maravillosa que nos permite estar conectados, han hecho sus planteamientos y preguntas. Y agradecerles a ustedes aquí a Radio San Joaquín, el trabajo que hacen y quedar comprometidos con ustedes.
Le agradecemos su presencia acá en nuestro medio y que le vaya muy bien. ¿Eh? Hasta pronto.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Muchas gracias, Jaime.
Les invitamos a participar en la consulta ciudadana que realiza la Municipalidad de San Joaquín. Solicitamos a todos los auditores y amigos de nuestra emisora a apoyar la iniciativa de un nuevo diseño para la Casa de la Juventud. Este es un antiguo edificio que en sus inicios fue un colegio, hace ya más de 50 años. Hoy es conocido como Centro Comunitario Casa de la Juventud y aquí funcionan múltiples organizaciones, entre ellas Radio San Joaquín. Con tu apoyo, lograremos que este proyecto quede priorizado y, en consecuencia, contar con una nueva edificación donde continúen participando la comunidad y, por supuesto, los estudios de nuestra emisora. Ingresa a redsanjoaquin.cl o presencialmente en los puntos habilitados. Busca consulta ciudadana, responde las preguntas y no olvides seleccionar nuevo diseño Casa de la Juventud en la pregunta 3. Es un mensaje de Radio San Joaquín.